la doctora María Isabel Paredes Vera, que es profesora de la UNED de Málaga. Vale, gracias, Agustín. Y ha hecho trabajos sobre los canarios en Santo Domingo y otros estudios relacionados con esta temática, y nos va a hablar sobre las relaciones comerciales entre La Palma y los puertos del Caribe español entre 1665... ¿Hay algún...?
Sí, 1688.
Ajá,
1708, porque no sé de dónde salió el cambio.
Ah, bueno, sería lo que pasaron, no sé, pero en fin. Más o menos ese periodo, ¿no?
1688-1708. El presente trabajo es, en parte al menos, una continuación de uno que en su día presentamos a otro coloquio de historia canario-americana. En aquella ocasión nos ocupábamos del tráfico comercial entre las Canarias y exclusivamente el puerto de Santo Domingo en la isla española, durante el reinado del último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, que llegó de 1665 a 1700. Cuando terminamos el mencionado estudio, pudimos comprobar que la idea que habíamos concebido sobre el puerto de La Palma no se ajustaba del todo al papel que debió desempeñar en el desarrollo del comercio entre esta y la isla antillana. A diferencia de lo ocurrido con la generalidad de los puertos del resto del Caribe, el número de barcos que habían cruzado el Atlántico con fines comerciales desde las Canarias y desde La Palma en concreto hasta Santo Domingo fue mayor del que se reflejaba en los registros de navíos de la Casa de Contratación y en la bibliografía que se ha emanado en todos estos años. Esto resumen del anterior, la diferencia era fácil de explicar, aunque ni siquiera se puede cuantificar exactamente, porque se debía a en parte al comercio más que no legal, al comercio no registrado, y entonces decidimos continuar en la misma línea, seguir buscando documentación sobre fuera de las Islas Canarias, en Sevilla concretamente, sobre el tráfico entre, y restringirlo un poco, solamente entre la zona de las Antillas y las Islas Canarias, y también insistiendo otra vez en La Palma. El Caribe, al cual permitía los puertos del Caribe, con los que se permitía el comercio por parte de la Corona de España, a las Islas Canarias, lo conocen todos por los sucesivos privilegios que se extendieron a lo largo del siglo XVII, eran solamente los puertos en el continente, los de Campeche, Maracaibo, La Guaira, pero vamos a tratar lo de las islas del Caribe. En el Caribe, las tres Antillas mayores, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, son las que reciben un tratamiento un poco más especial, se les concede más a finales del 17 un poco más de tonelaje.
Pero cuando iniciamos esto pensábamos que iba a seguir en la misma tónica, que íbamos a encontrar que La Palma iba a tener mayor número de navíos y mayor cantidad de tonelaje. Cuando iniciamos la investigación en el archivo histórico de la Universidad de Sevilla, llegamos a través de la obra de Pérez Mayaina y de otros compañeros a la documentación del Colegio de San Telmo. Y ahí cambió casi todas nuestras premisas y cambiamos el rumbo de lo que estábamos haciendo. Porque en resumen nos encontramos que, por ejemplo, había años que había desaparecido, que no hay ni un solo navío que vaya desde ningún tipo de embarcación, que vaya desde La Palma al Caribe, al final ya de siglo, otros que no están contabilizados, que no aparecen. Creemos que es por la situación que se daba en aquel momento, de cambio de centuria, cambio de dinastía, la guerra de sucesión. Entonces, por ejemplo, en 1699 no queda constancia en los documentos que vamos a tratar de ni un solo navío que vaya para esto. Pero a principio, en otro corto periodo, a principio de año, empieza a aumentar los barcos de La Palma que se dirigen a Campeche y llegamos a encontrar en un solo año a ningún otro sitio del Caribe, exclusivamente tres navíos que para el porcentaje total del periodo es una cifra bastante alta, que tienen como punto de destino Campeche. Bueno, de ahí vamos a pasar todo esto, una vez que se publiquen las actas, tiene que reflejarse en tablas y en porcentajes, porque sería aburridísimo estar citándolo aquí de esa forma. Entonces, la motivación que nos guió a la elección del marco cronológico 1688-1708 fue porque en 1688 es cuando empieza a cobrarse por parte del Colegio de San Telmo de Sevilla la llamada limosna de San Telmo, que consistía en que solamente los barcos que salían de las Islas Canarias para América, decimos el Caribe porque no debería decirlo, pero creo que todos lo saben aquí ya eso, repito que solamente al Caribe podían ir los barcos canarios. Entonces los barcos que los pagaban, cada uno de ellos, cada navío suelto que se dirigía de Canarias hasta el Caribe, desde el puerto de salida, La Palma, Gran Canaria o Tenerife, Garachico, aunque menos, tenían que pagar dos pesos de plata corriente por cada tonelada de arqueo de cada navío. Entonces, esa documentación, las cuentas de todo esto, la recogida de todos estos tributos, se encuentran en el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla, en el Fondo Antiguo, y constituyen una fuente riquísima de datos para el estudio del comercio transatlántico entre La Palma y el resto de Islas Canarias con el Caribe. Empezó a cobrarse en 1688, pero en realidad se había instituido por una real cédula de 1686, pero los canarios se resistieron, como dice Pérez Mayaina y otros, se resistieron a pagarlo hasta que no apareció, porque decía que no estaba expreso claramente en la cédula de expedición, y entonces tuvieron que notificarlo directamente el Consejo de Indias al juez de Indias, que tenía que ser cobrado, y a partir de 1688, noviembre de 1688, se pone en funcionamiento el cobro de este tributo. Este tributo, al que ya es un derecho de salida, pero le llaman generalmente limosna de San Telmo. Los encargados de cobrar en las islas donde residían eran los apoderados del citado colegio. Algunos de ellos fueron, por ejemplo, el marqués de Villafuerte o José de Cobos, personajes muy conocidos en la isla, eran personas aparte de prestigio, de dinero, porque tenían que responder para ostentar el cargo ese con cantidades, tenían que demostrar que tenían cantidades de dinero suficiente para poder, cosa que luego no hacían, siempre tenían alcance al final de su periodo, tenían que tener una base para poder responder de si se retrasaban las islas en el pago. Y estos encargados eran generalmente regidores. Uno de ellos era regidor de la Orotava, y por esta tarea de recaudar el tributo de San Telmo, ganaban en principio el 6%, les pertenecía el 6% del monto total del tributo. Aparte de eso, llevaban bastantes ventajas colaterales. Esto tardaba muchísimo. Hemos leído en algún artículo, que hay poco escrito sobre esto, pero en alguno hemos leído que llegaba con bastante puntualidad a Sevilla. Eso está totalmente lejos de la realidad. Por ejemplo, tenemos aquí un dato extraído del libro 190 que recogía la contabilidad del derecho de tonelaje, que se llamaba también así, revela que don Juan de Castro, receptor de la Universidad de Mareantes, que era la que administraba, la Universidad de Mareantes de Sevilla, administraba los bienes del Colegio Seminario de San Telmo. A fines de 1701 escribía sobre lo que habían recaudado. Es la primera vez que escriben sobre lo recaudado desde 1688, de haber recibido algo. Y dice: el marqués de Villafuerte es alcanzado en la cifra de 2.683 reales de vellón y 22 maravedíes. Bueno, pero todo eso, ese era simplemente el alcance después de haber recogido el tributo. Y dice, el total de lo que se había recaudado ese año, tanto de la unidad de la Universidad de Mareantes como de San Telmo, eran 27.192 reales, por ejemplo. Y en cambio, lo que había aportado Canarias para un periodo que iba del 6 de septiembre de 1695 hasta mayo del 98, dos años y pico entre una cosa y otra, eran 3.000, el 9,08% del porcentaje total. Eso es que incluía no solo el tributo de San Telmo, sino también el de la Universidad de Mareantes. Si Canarias se vio obligada a aportar esto, no me he dado cuenta de decirlo al principio, a aportar este tributo porque el consulado de Sevilla estaba en pleito continuo, como se sabe, y con quejas desde 1650 y tanto, porque decía que eran demasiados los privilegios de los que gozaba la navegación canaria y el comercio canario con India. Para compensar esto, se pidió que Canarias aportase al Colegio de San Telmo esto, pero que lo aportase porque allí era donde se formaban los futuros navegantes, huérfanos de mareantes, como le decían, y para contentar a Canarias, a su vez, por tener que aportar esta cantidad, pues, le concedieron 10 plazas anuales para huérfanos de Canarias, plazas que nunca se llegaron a cubrir ni por asomo, porque en total hay autores que dicen que hay 11 huérfanos canarios estudiando en Sevilla a lo largo de siglo y medio largo de existencia del Colegio de San Telmo, y creemos que son dos más porque eso los contabilizan desde 1721, y se encuentran datos de que también hay dos o tres colegiales más entre 1688 y 1721, pero está por determinar. Pero bueno, que fueron poquísimos los que aprovecharon, debido a lo caro del viaje, a la dificultad de llegar los estudiantes, desde los futuros estudiantes de aquí hasta Canarias, de aquí hasta Sevilla, y suponiendo que además eran de familias pobres, aunque algunos eran hidalgos, casi familias, sobre todo en años, no en los primeros años, sino ya avanzado el siglo XVIII, entran algunos aportando sus gastos de origen hidalgo. Bueno, todo esto ya sería demasiado largo, porque los documentos que hemos utilizado del fondo antiguo son principalmente los libros de cuentas generales, en principio de la Universidad de Mareantes, porque de ahí en ella está el origen del Colegio de San Telmo. Por cierto, se fundó en el 1681, en el 86 es cuando solicitan lo del tributo de Canarias. Y por otra parte, los libros de entrada y salida, todo esto está detallado en la ponencia. Certificaciones de pago de derecho de tonelaje que dan la contaduría de la audiencia cada vez que salen navíos para América, contribuyendo a este derecho de tonelaje, y las dos limosnas, la de San Pedro y la de San Telmo y la de la Universidad de Mareantes. Hay una sección muy interesante que son cartas originales de los apoderados de Cádiz del Real Colegio Seminario de San Telmo. En esta sección se encuentran reclamaciones de una vez terminadas las residencias de los apoderados en Canarias del Colegio de San Telmo. Una vez terminada la residencia, pues su sucesor casi matemáticamente reclama que ha dejado de pagar parte del alcance o lo reclama a los herederos si ha muerto. Y en estas cartas pues se ofrecen bastantes datos sobre lo que fue la relación entre Canarias, y ahí es donde otra vez aparece La Palma, porque tiene la financiación de la carrera de India en general y del tráfico comercial entre La Palma y América. Está muy se establece en ella muchos vínculos entre Sevilla y La Palma. En La Palma, vecinos de Sevilla, vecinos, armadores, mercaderes o profesionales de la navegación, compran barcos, pagan, financian estas naves, las embarcaciones que van a mandar con los productos canarios. De La Palma, ya saben, fundamentalmente vino. En esta época, aparte de los frutos secos, algo de aguardiente, ha bajado ya la cantidad en la época de la que hablo, ya casi no, solamente una vez o dos sale brea aisladamente. Uy. Y bueno, me dan el aviso y me he quedado. Pues hay una serie de legajos bastantes que ya no detallo. Y el 186 quizás sea el más, es que no es un legajo solo, es un libro que contiene absolutamente detallados todos los barcos que pagaron el derecho de San Telmo a su salida de Canarias, y en ello los datos de los que obtenemos son el tonelaje, y ya los otros datos varían. A veces están casi todos estos: el dueño del navío, parte de la tripulación, armamento si lo lleva, nada de carga y todo esto, no, nada más que los datos que digo. Por supuesto, los derechos que han pagado, los dos, los de San Telmo y los de la Universidad de Mareantes. No he dicho que en la Universidad de Mareantes pagaban solo un 1,5, un real y medio por cada tonelada. Era un derecho más barato. Pero ese no era solo para Canarias, sino para todos los barcos que salían de la península y los de Canarias. El derecho del real y medio. Y entonces en este libro se contienen todos los barcos con sus nombres, y en algunos de ellos, en pocos, la tripulación. De ahí es de donde hemos ido elaborando, sacando la lista de los que tenían procedencia palmera. Y hemos conseguido también establecer cierta preeminencia, cierta entre los nombres que van apareciendo en las tripulaciones. Unos parecen ser origen palmero, otros marineros vienen de fuera. Y aparte del análisis de las tripulaciones, pues hemos ido sacando los porcentajes de toneladas que demuestran que los barcos, la mayoría de los barcos eran pequeños. Hay barcos, pero hay excepciones. Hay solo uno de más de 200 toneladas, que nada más que dejan cubrir 155, pero la mayoría son, hasta el más pequeño que hemos encontrado, de 10 toneladas. 10 toneladas, 15 toneladas, 13. Eso quiere decir que eran. Muchos decían que no puede ser que pasen el Atlántico esos barcos tan pequeños, que eso eran como de cabotaje o de pesca, que no podía ser, pero, o que lo dedicaban a, no sé si entre las islas, pero lo que sí parece es que engañaban en el arqueo bastante. El fraude que estudió don Viviano Torres, nuestro profesor y compañero, pues simulaban que el barco era más pequeño, como el arqueo lo hacían en las mismas Islas Canarias. Tenían otro privilegio que gozaban, era que podían arquear ellos mismos los barcos, y allí no tenían técnicos especialistas en eso, pues daban un arqueo menor que el real, y por lo tanto tenían que pagar así menos en Sevilla, a la salida, Sevilla y Cádiz. Y lo último, ese arqueo también facilitaba el fraude, porque o sea, se nota que en ese arqueo había fraude, porque viene a lo mejor una nave de estas pequeñas, una embarcación, sea una setía, un bergantín, cualquier tipo de las embarcaciones que utilizaban, viene con una tripulación mucho mayor, porque los números de tripulantes no pueden engañar, entonces sale con una tripulación mucho mayor de la que le corresponde a la tonelada. Encontramos en el archivo, por ejemplo, barcos de 100 y pico, 200 toneladas que tienen menos tripulantes que uno de 20 y tantas toneladas, 34. Y bueno, pues de todo esto, analizando todo esto, toda la documentación del fondo antiguo de San Telmo, que queda muchísimo por hacer, es el principio de una investigación, es lo que hemos llegado a ver la extensión del comercio, la real extensión del comercio palmero, sin poder cuantificar, porque es imposible cuantificar. Podemos decir tantos barcos, tantas embarcaciones, o tanto por ciento de embarcaciones salieron de La Palma para América, según la contabilidad de lo que pagaron en San Telmo. Parece que se escaparon, que salieron embarcaciones que costan en la llegada en el Caribe y que no costa su salida de aquí. Luego esas no se pueden cuantificar. Y también, entre eso hay que completar con todo lo del, con la sección de contratación del Archivo de Indias, consulado, y todo ello nos llevará a, no a mí sola, sino a un equipo, tiene que ser, a conocer muchísimo mejor el mal estudiado y en este periodo que yo pretendía, o que pretendo analizar todavía menos, tráfico comercial y vida comercial de La Palma, que de todas formas es más intensa, más interesante de lo que tenemos idea. Y lo siento, pero me he equivocado mucho con el tiempo. No he podido llegar.